10 de la mañana con 32 minutos, seguimos avanzando en Quién lo dice, primer día hábil de una semana breve. La semana pasada terminamos con una agenda en la que se incluía la visita de la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, que entre otras actividades, como la reunión del Consejo Regional de Salud, inauguró o las remodelaciones, las designaciones y el cambio de concepto vinculado a la nueva ley de salud mental del ex Hospital Mental de Sondas, que ahora es el Hospital Polivalente Julieta Lanteri. La comunicación es con la asesora de menores, de niñez y adolescencia, vamos a decirlo así mejor, y de personas con discapacidad, la asesora oficial, doctora Patricia Cirera. Gracias por atendernos, buen día.
Buen día, ¿cómo está Gustavo?
Bien, doctora, yo por una cuestión de no sé qué, voy a inhibirme de la entrevista y voy a trasladarlo a mi compañera acá, Bianca Piacentini.
¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida.
Hola, buen día. Bueno, cuestión de inhibición por causa familiar.
Claro, para evitar cualquier conflicto de intereses. Patricia, esta ha sido presentada con bombos y platillos, esta última fase del Hospital General Julieta Lanteri, que, como bien decía Gustavo, ex Hospital Mental de Sonda, como se conocía coloquialmente, y viene de acuerdo a un proceso de refuncionalización edilicia que se adecue a la legislación vigente, que es esta ley de salud mental. ¿Cómo nos podés explicar, cómo podemos entender estas nuevas funciones edilicias, esta nueva estructura que tiene este hospital en función de este cambio de paradigma con la ley de salud mental?
Sí, la verdad es que sorprendida para bien. Y bueno, yo es un cambio que la ley 26.657 lo propone desde el año 2010. Uh-huh. O sea que es la vigencia de esta ley, en la cual es muy importante, porque la ley de salud mental actual trata sobre todo la opinión del usuario. Uh-huh. Que esto antes era impensado, es decir, aquellas personas que van a estar gozando de los derechos en un hospital hecho para ellos, participaran de la ley. Uh-huh. Entonces es una ley que, la verdad, a mí me encanta la ley de salud mental, porque abre muchas cabezas y rompe con muchos tabúes y hay una verdadera inclusión. Esto quiere decir que el Hospital Mental de Sonda, las dos cosas muy retrógradas, primero que sea Hospital Mental y después Sonda, que no era Sonda, ¿verdad? O sea que sí. No se entendía mucho. Era un hospital que era monovalente. ¿Qué quiere decir monovalente? Que se dedica a solamente la parte de psiquiatría y el encierro de pacientes, ¿no? O sea, que era como un cronicario, donde una persona que tenía, como lo dice la ley, un padecimiento o sufrimiento mental era depositada en un hospital monovalente, que se trata de psiquiatría nada más, y ahí quedaba durante décadas, ¿no? Entonces, y ese estado mental era cronicario, es decir, nunca más se revisaba, ni siquiera por la justicia. Es decir, a usted, vamos a allanar la terminología, porque así me lo permite Leonardo Borba, que es el autor de la ley, si lo declaraba loco o incapaz, como decía la ley antes, para la justicia, y quedaba incapaz para todo el resto de su vida. Y la salud, como en todos los ámbitos, es un ámbito dinámico. Por ahí podemos estar quebrados, nos enyesan y salimos caminando. Por ahí podemos tener un padecimiento, un sufrimiento mental, tenemos una medicación y llevamos a cabo una labor terapia o determinadas actividades, y este estado estático de salud mental deja de ser esa incapacidad en su modo, que en su momento fue declarada, y puede reinsertarse sin ningún problema a la vida familiar, laboral y demás. Este es el cambio que presenta hoy el Hospital Julieta Lanteri, por primera vez en el país, un hospital monovalente psiquiátrico que hoy es polivalente, es decir, que también trata todo esto que yo he dicho. La posibilidad de labor terapia, de empezar con medicación y estar internado en caso de urgencia y otros padecimientos, y poder reintegrarse a la sociedad, salir, su medicación, manejarla, ¿no es cierto?, hacer un seguimiento, pero no estar cronicado, porque, a ver, o cualquiera de nosotros que tenga o no algún padecimiento mental, loco, alejado y encerrado, termina teniendo un padecimiento, evidentemente.
Sí, es tremendo eso. Entonces, claro, digo, como para pasar en limpio, ahora se van a tratar otras afecciones, digamos, otras cuestiones de salud en ese mismo hospital, pero la atención que tiene que ver con el área de psiquiatría sigue vigente, solamente que con otras particularidades que tienen que ver con esto de la también desmanicomialización que se pretende.
Perfecto.
¿No?
Muy bien, se ve que estudia.
Lo dije de corrido, no sé si bien.
Sí, es un término complicado.
Complicado,
claro,
sí.
Porque el manicomio era eso, era esto de tener un paciente que por ahí tenía un padecimiento mental y lo depositábamos y nos olvidábamos. Yo también creo que, por la experiencia, no es fácil tener un paciente con un padecimiento mental en una familia. A ver, para nadie es fácil, ni para las personas que conviven, ni para el paciente, ni que muchas veces se puede poner en riesgo para sí mismo o para terceros. Y en esto de el riesgo, muchas veces era, no, es riesgoso, entonces puede hacer daño, o puede matar, o entonces hay que encerrar. Esta dignidad del riesgo también, o sea, no es tan así. Hay que trabajar en la posibilidad de que con una medicación y con... no solamente con la medicación, porque no hay medicación milagrosa, sino el acompañamiento para la inclusión y que la familia empiece, o las personas con las que convive la persona que tiene un padecimiento mental, empiece a entender que es una enfermedad más, que no es el cáncer que se ve, pero es como una enfermedad que se puede tratar, que puede ser contenida y que puede ser acompañada y que incluida en la familia y el ámbito social, nosotros como sociedad también.
Sí,
y que todo esto, a ver, responde a procesos en algunos casos muy cortos, en otros un poco más largos, y en algunos casos, creo que son 39 los pacientes que ya tienen su residencia habitual en el hospital Lanteri. Claro. Una residencia, yo le voy a ser sincera, yo voy de inspección, no he ido el viernes, voy e inspecciono porque forma parte de mis funciones. Y la verdad que tanto mujeres como varones están muy bien, tienen un sitio muy correcto, o sea, bien atendidos, con nutricionistas, con alimentación, con laborterapia, con una planta transformadora de agua, con una huerta, o sea, en un lugar enclavado en una montaña que es precioso. Hoy ellos tienen posibilidad de salir a trabajar y volver, o sea, son casos, estos 39 pacientes, más que responden a una problemática social más que de salud.
Ahí te iba a preguntar sobre todo lo que tiene que ver con los consumos problemáticos y otras áreas que también están comprendidas en la ley de salud mental. Te pregunto esto teniendo en cuenta que también hay ahí una cuestión compleja de entender respecto a que, por ejemplo, las personas que están con consumos problemáticos no pueden ingresar a instituciones sin su consentimiento cuando tienen más de 18 años, creo. Y ahí, ¿cómo? Porque me imagino que también para las familias, como vos dijiste, es complicado esto de tener una persona con que está atravesando un consumo problemático también. Y ahí, ¿cuál es la visión que tiene esta ley? Y como sociedad también, ¿cómo se va aprendiendo eso? ¿Y cómo podemos hacer para comprender también que está en juego también la dignidad de las personas?
Mire, nosotros en general trabajamos en equipo. Y esto no es un verso. De verdad, trabajamos en equipo con la gente de salud pública y la justicia. Cuando nosotros tenemos un caso de consumo problemático de sustancias que lleve, por consiguiente, a serias agresiones o autoagresiones, o sea, que peligra, de verdad, peligra la vida de la persona o peligra la vida de quien lo rodea, que no son pocos los casos, tenemos bastantes, desafortunadamente, el consentimiento informado es de muy difícil cumplimiento, porque una persona que no está dentro de sus cabales difícilmente pueda decidir la internación o no. Para ello, los familiares sí recurren a la justicia, que nosotros, ante una evaluación que por supuesto hacen los médicos, tanto de salud mental, el equipo de salud mental del Hospital Mercedes Quiroga, como ahora el de Julieta Lanteri, lo ha hecho siempre, si es necesaria la medicación, si es necesaria la internación, si es necesario el tiempo que debe o no permanecer hospitalizada esa persona, si se hace a través de la justicia y en algunos casos, de acuerdo a la peligrosidad, a través de la fuerza pública también. Porque no siempre, o sea, usted puede estar viendo que una persona que tiene un consumo problemático está al borde de la muerte y no lo va a ayudar, o sea, me parece hasta inhumano, y eso no es lo que persigue la ley. La ley persigue que se ingrese, se haga una desintoxicación dentro de lo posible y se le haga un diagnóstico, un pronóstico, la necesidad de internación o no, el tiempo que va a estar y se trabaje con los grupos de apoyo, familiares, sociales y psicológicos o de los equipos técnicos.
Bien. Patricia, ¿qué expectativas tienen ahí desde tu equipo de trabajo también con respecto a estas modificaciones en el Hospital Julieta Lanteri del trabajo que viene a partir de ahora?
Mire, las expectativas, yo estoy muy feliz de hace mucho tiempo porque esto se ha inaugurado lo edilicio, digamos. Y la otra parte edilicia nueva que hay, que es esto de las casitas, que es donde viven los pacientes, es extraordinaria de hace ya varios tiempos. Yo, la expectativa que tengo es que trascienda las improntas personales. Es mucho de mi expectativa. Y usted me va a decir qué significa esto. Y tiene que ver con que la persona que está hoy a cargo de este hospital, que es la doctora Laura Tamariz, es una persona muy comprometida y es extraordinaria profesional. Entonces, creo que está formando, sobre todo a nuevas generaciones, ¿no?, a los jóvenes, ¿no es cierto?, en esto del compromiso. Porque de nada sirve que tengamos la mejor ley, el mejor hospital, y los mejores recursos, si no hay un personal humano comprometido, si no hay un gesto de ternura y de compasión a aquellos que tienen un padecimiento físico o psíquico o mental. De nada sirve. O sea, si no vamos todos de la mano como sociedad a mejorar cada uno de los problemas que tengamos. Esto creo que también fue parte de lo que nos enseñó la pandemia. Entonces, bueno, a mí me parece que esta es la mejor, o sea, la mayor expectativa, que siga el compromiso humano, sobre todo, más allá de que, por supuesto, es hermoso ver la instalación y que esto también ayuda a la recuperación, pero lo afectivo de Dios tiene preponderancia.
Pero porque hay alguna clarísimo posibilidad de que la doctora
Tamariz
se vaya de la dirección, ¿no?
Lo que yo quiero significar es que terminadas las improntas personales, es decir, o sea, bueno...
Que siempre exista el mismo compromiso que tiene la doctora Tamariz.
Claro, sabemos que logró de ella, pero que los que vienen, los equipos que vienen, o sea, todo, sean tan más comprometidos y se entienda que esto no funciona por mandato de la ley. Ninguna ley se puede cumplir a rajatabla o si no va acompañada de una voluntad social.
Absolutamente.
Si yo tengo una empresa donde viene una persona que ha estado hospitalizada en el Hospital Julieta Lanteri a pedirme trabajo, yo como empresario no tengo que tener el prejuicio de que porque haya estado hospitalizada no se lo voy a dar el trabajo. ¿Se entiende? O sea, un acompañamiento social, de médico, sobre todo un compromiso afectivo, digamos, ¿cierto? Es decir, de mirar al otro y empatizar con el otro. Si no, realmente creo que no va a funcionar.
Sí, tiene
no
que
solamente
ver
esto, ¿no? O sea, la inclusión en general.
Exacto, sí. Tiene que ver con una perspectiva de derechos humanos aplicado a la salud.
Absolutamente. ¿Dónde es, en qué lugar se han violado más los derechos humanos que en los manicomios? Claro. ¿No? O sea, históricamente estoy hablando.
Sí.
Es donde surgen las mayores violaciones, porque claro, volvemos otra vez, zonas alejadas, solos, sin ninguna posibilidad de un derecho de hacer valer sus derechos, descalificar las peticiones de los usuarios porque son usuarios y porque si están internados por algo será. O sea, a ver, ha habido un gran cambio de paradigma que en la línea de la historia celebro haberlo podido ver.
Y sí. Bueno. Gracias, Patricia. La verdad que clarísima para ayudarnos a entender estos cambios que como vos decís, vienen en lo edilicio, pero que ya son cambios de fondo que se vienen haciendo hace tiempo. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Gracias por la nota. Hasta luego.